Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 3 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética.
El último que apague la luz.
El origen de este día está en la primera conferencia internacional celebrada en 1998 en Austria, en la que se debatió sobre la crisis de la energía y sobre las posibles soluciones que pasan, evidentemente, por utilizar nuestros recursos de manera más sostenible. La eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente. A ver, que no se trata de renunciar a la calidad de vida, pero sí de obtener los mismos bienes y servicios energéticos empleando menos recursos, reciclando, utilizando productos menos contaminantes, consumiendo de manera inteligente y mejorando el transporte público. Pues precisamente sobre transporte público va hoy la pregunta de nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. ¿Renunciarías al coche si el transporte público fuera gratuito? Es la pregunta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Se trata de que pulséis una de las dos opciones que ya aparecen, ¿sí o no? No es como tú quieras. Hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Integral para la Protección de la Libertad Sexual. Patricia Faraldo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y una de las coautoras del texto sobre el que se va a sustentar esta ley. Charlaremos en unos minutos con ella para que nos explique qué novedades va a aportar y de qué manera se va a incluir en el Código Penal. Y como cada martes pasará por aquí Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, Belén Almonacid nos volverá a poner sobre la mesa un estudio delirante de esos en los que se gastan el dinero estamentos y universidades para llegar a conclusiones obvias. A las 12 tendremos nuestra tertulia desde el campus, la música la va a poner Daniel Minimalia y en el ratito de oyentes...
Dani, no, mierda, Hugo, Yago.
Kernel, sistema operativo de todo aparato electrónico, teléfono, computadora, cámara.
¿Te han puesto nombre del sistema operativo, quieres decir? ¿Puedo preguntar por qué?
Sí, mi papá es telemático.
Ay, pues sí, hoy vamos de nombres raros, porque hay un joven mexicano que ha ganado un concurso gracias a la originalidad de sus padres. Llámele originalidad, llámele de cualquier otra manera, insulten incluso a sus padres si quieren, porque le han puesto de nombre todo con letra, sin números. 003, todo seguido.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si tienes un nombre raro, original, poco oído, si conoces a alguien que lo tenga, ya sabéis. Nuestro WhatsApp ya está funcionando, 628-091-117. Podéis empezar ya a mandar vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
La la la, yeah.
Triunfando en todo el mundo, Camila Cabello con esta canción. Hoy además hay que felicitarle porque es su cumpleaños, 23 añitos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Hoy mismo llega al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, una norma con la que se quiere acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual y en la que se quiere recoger el mensaje que ha ido calando en las calles: solo sí es sí. Patricia Faraldo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y es además coautora de este anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Señora Faraldo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ha quedado ya obsoleto el no es no?
Porque hemos comprobado que no es suficiente para defender la libertad sexual de las mujeres, porque los tribunales han interpretado que la falta de oposición activa es equivalente a consentimiento, y eso no es aceptable. No es aceptable cuando estamos hablando de víctimas inconscientes, cuando estamos hablando de víctimas bloqueadas emocionalmente ante la situación de terror en la que viven, o cuando estamos hablando de víctimas menores de edad.
¿Y qué novedades va a introducir este anteproyecto de ley?
Pues efectivamente, como había anunciado usted, elimina la diferencia entre abusos y agresiones sexuales. De manera que nos adecuamos al Convenio de Estambul, que define la violación como el acceso carnal por diferentes vías sin consentimiento de la víctima, no necesariamente contra la voluntad manifiesta de la víctima.
Bueno, en los últimos meses, señora Faraldo, ha habido una cantidad de violaciones en grupo que es para poner los pelos de punta, ¿eh? ¿Se da respuesta con esta ley a los tipos delictivos de violación en grupo?
Bueno, respecto a las violaciones en grupo, no está nada claro que efectivamente hayan aumentado en los últimos años. Lo que sí ha aumentado es la atención que le prestan los medios de comunicación. Pero yo simplemente le doy el dato de que en 1988 se hizo un estudio sobre la fenomenología de la violación y ya el 30% de los casos eran violaciones en grupo. Es decir, es un fenómeno relativamente normal, normal, entre comillas. Es decir, que es relativamente frecuente en el ámbito de la violencia sexual. ¿Qué respuesta le damos? En este ámbito nos mantenemos en la línea que teníamos hasta ahora, es decir, hay una circunstancia agravante por actuación en grupo.
Ya. Supongo que la protección de la libertad sexual de las personas es de eso, de las personas, ¿no? No solamente de las mujeres. Aquí se abarca, me imagino, también a los hombres.
Por supuesto, el Código Penal no hace distinción por razón del sexo ni del autor ni de la víctima, pero tenemos que ser conscientes de que el porcentaje de autores es fundamentalmente de varones, mientras que el porcentaje de víctimas es fundamentalmente de mujeres, y sí que hay una presencia de varones, pero son sobre todo niños, varones muy jóvenes.
O sea que el tema de la pederastia entraría dentro de esta ley también.
No, porque va a haber una ley de protección de la infancia.
Bueno, o sea, que iría por otro camino, diferente.
Exactamente, sí.
Bueno, ha habido una cierta polémica estos días, y usted la conoce perfectamente, señora Faraldo, y es que este anteproyecto de ley se ha hecho de una manera quizá demasiado precipitada para que coincidiera con esta semana en la que estamos celebrando, o va a desembocar finalmente en el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. No sé si ustedes tienen esa sensación también, que han tenido poco tiempo para redactar este texto.
En absoluto, llevamos trabajando en él más de 2 años. Más de 2 años. Lo que pasa es que ahora, desde la entrada en el gobierno, por supuesto, las cosas se han acelerado para que sea posible presentarlo cuanto antes y responder a la demanda social. Pero llevamos trabajando en este anteproyecto años y un grupo importante de personas.
Evidentemente, este anteproyecto necesitará una modificación del Código Penal.
Sí, se prevé.
Se prevé esa modificación. O sea, primero se va a aprobar la ley y después se va a reformar el Código Penal, ¿o se tiene que hacer de manera paralela?
La reforma del Código Penal es una de las disposiciones finales de la ley, o sea, que se hará de manera paralela.
Claro, se lo preguntaba porque aprobar una ley que luego no tiene su reflejo en el Código Penal, pues poco avance es, ¿no?
No, de todas formas, aunque prescindiéramos de la reforma penal, que no se va a hacer, la ley supone un avance enorme en la protección de los derechos de las mujeres, porque prevé toda una serie de medidas de prevención, de sensibilización, de protección, de indemnización, que son básicas para mejorar la protección de la libertad sexual de las mujeres en nuestro país. Pero en cualquier caso sí que hay la previsión de una reforma penal también en la misma ley.
Bueno, en este anteproyecto, que lo sepa todo el mundo, se va a tener en cuenta las agresiones sexuales, el acoso, el acecho, la extorsión, el engaño motivado y desde luego fundado. ¿Cómo se van a castigar estos delitos si es que ustedes han previsto algo?
Se refiere al acecho y es decir, a otras figuras delictivas distintas del abuso y las agresiones.
Exacto.
Sí, se retocan algunas de las figuras ya existentes, donde se han observado dificultades en la interpretación por parte de los jueces y tribunales. Uh-huh. Pues, por ejemplo, en el acecho actualmente se exige que la conducta provoque una alteración grave de la vida cotidiana de la víctima, y los tribunales han optado por una interpretación muy restrictiva. Bueno, pues aquí se habla en la reforma de que la conducta altere de cualquier modo el desarrollo de su vida cotidiana, para que no sea necesario exigir que la víctima se cambie de casa. Uh-huh. Que baste, por ejemplo, con que tenga que cambiar el teléfono porque el sujeto pues, ha colgado su teléfono en una página de citas, ¿no? Sin su
sí.
permiso. Y se hacen así ciertas reformas puntuales, pues también sobre los comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen para la víctima una situación objetivamente humillante, pero digamos que la reforma fundamental se refiere en materia penal, siempre se refiere a la cuestión de los abusos y agresiones.
Hasta ahora, y lo hemos visto en los tribunales, había una cierta confusión sobre qué es agresión sexual y qué es abuso sexual. Con esta ley, esta nueva ley que se va a aprobar en el Congreso de Ministros, ¿va a quedar absolutamente claro qué es una cosa u otra o al revés? ¿Las dos cosas van a constituir un solo elemento?
Las dos cosas se unen en un solo delito. Un solo delito que considera agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia o intimidación, pero también empleando abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima y los que se ejecuten sobre personas que estén privadas de sentido o de cuya situación mental se abuse. Y también los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Lo que no es de recibo es que no se considere violación el mantener relaciones sexuales con una joven que está inconsciente, por el motivo que sea. O que no se considere violación la penetración oral de una niña de 5 años. Uh-huh. Eso yo creo que no es admisible. Está siendo hora de que lo corrijamos y lo equiparemos en gravedad a otras conductas.
Bueno, pues con este ejemplo que nos ha puesto usted, parece evidente cuál es la diferencia entre decir no a decir sí. Es decir, cuando una persona, una mujer, por las circunstancias que sean, no puede decir no, pero no está diciendo que sí, está siendo víctima de una agresión sexual. Es esto, ¿no?
Exactamente. Exactamente, esa es la diferencia fundamental.
Claro, hasta ahora había que decir no, pero claro, si no podías decir no, pues entonces se daba por hecho de que existía un sí o de que podía existir un sí. Ahora tienes que decir sí de manera clara y explícita, porque si no, estás siendo víctima de una agresión sexual.
Antes, si no decías que no, pero estabas inconsciente, es decir, no estabas en situación tampoco de manifestar la voluntad, eso se podía considerar abuso sexual, es decir, no es que fuera irrelevante, tenía relevancia penal, pero menor que la violación. y lo que no se entiende es que no se equipare a la violación. Y en el momento actual, efectivamente, lo que pretendemos es que los hombres se preocupen por el consentimiento de su pareja. Y ese consentimiento de la pareja no tiene por qué expresarse oralmente, no tiene por qué ser un sí manifiesto como lo estamos diciendo ahora. También los gestos, también el lenguaje corporal son signos que pueden ser inequívocos de consentimiento.
Por último, señora Faraldo, ¿el texto que va a aprobar el Consejo de Ministros está perfectamente pulido o todavía hay que darle algún toquecillo?
Bueno, todos los textos se pueden perfeccionar, sin duda. Este es un texto complicado porque efectivamente trata muchos temas, afecta a muchos ministerios y sin duda pues se podrá perfeccionar en el proceso que ahora se avecina. Pero desde luego le puedo garantizar que llevamos muchos años trabajando en esto y un grupo muy amplio de personas que ha tratado precisamente de eliminar pues esas aristas o eventuales contradicciones con otros textos ya existentes.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y que teníamos muchísimo interés en hablar con Patricia Faraldo, una de las coautoras de este anteproyecto de ley, para que nos explicase alguno de los puntos sobre los que teníamos dudas. Patricia Faraldo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Vecinos de los barrios de Embajadores, Cortes y Lavapiés convocan hoy a los medios para exponer su particular calvario tras la puesta en marcha del sistema de multas de Madrid Central. El verano pasado se anulaban los permisos que tenían hasta entonces y muchos de ellos se dan cuenta cuando a los 2 o 3 meses empezaban a llegar las multas. Bueno, a día de hoy los hay con deudas tan altas que no las pueden pagar y tienen sus cuentas embargadas. Se han reunido con representantes del ayuntamiento, pero parece que no se llega a un acuerdo para solventar el problema. Bueno, en la sede de la asociación vecinal La Corrala de Lavapiés nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos junto a la asociación de vecinos La Corrala en el número 38 de la calle Lavapiés, en una rueda de prensa que va a comenzar dentro de unos minutos, y a esta hora nos atiende el portavoz de esta asociación vecinal, Manuel Osuna. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Decíamos que el barrio y en general toda la gente que reside en el interior de Madrid Central, revolucionada porque han comenzado a llegar multas que se van acumulando con cifras, vamos, que nadie puede pagar.
Sí, sí, nosotros desde el mes de noviembre estamos empezando a trabajar con los vecinos y vecinas en este aspecto, es decir, que ha venido vecinos aquí al barrio diciendo que tenían 5.000, 6.000 euros en multa. Claro, a nosotros eso nos empezó a preocupar y vimos cómo se podía solucionar este tema, cuando veíamos que estas personas tenían autorizado pasar el coche sin saberlo, y era una cosa bastante complicada para ver cómo se podía solucionar. Es decir, por eso ha llegado el momento en que tener que denunciar públicamente esta situación, de que estos vecinos han encontrado nos han encontrado con la defensa suficiente para que no le quiten las multas.
Una de las vecinas afectadas se llama Ana Rojo, reside en el barrio de Las Letras. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuándo te han empezado a llegar esas multas? Tú pensabas que tenías permiso, ¿no?
Sí, efectivamente. Las multas empezaron a llegar en el mes de octubre por entradas, por hechos de los meses de julio y agosto. Y las multas han llegado durante los meses de octubre y noviembre. Además, nos han llegado todas juntas. Sí.
¿Qué cantidad tenéis de multas?
Pues hay gente que acumula cantidades hasta 5.000, vamos, más de 5.000 euros en multas.
Me imagino que lo primero, hablar con el ayuntamiento para ver qué estaba pasando. ¿Habéis encontrado algún tipo de explicación?
Sí, a ver, nosotros hemos insistido muchísimo en llegar a una solución, en que por favor nos dicen una solución política a todo esto. Y la única solución que nos han ofrecido es la de que emprendiésemos acciones judiciales. Es la única solución que se nos ha dado por parte del ayuntamiento.
Nos decía Manuel Osuna que vosotros en realidad pensabais que teníais una moratoria, un permiso hasta el 2025. ¿Qué ha pasado entonces entre medias?
Sí, la cuestión es que estas autorizaciones que teníamos con un periodo de vigencia de 5 años se revocaron y no se nos ha notificado. Entonces, al no tener conocimiento de ello, pues los vecinos realizamos estas entradas, como nos pareció y cuando nos pareció, y resulta que nos estaban multando y nosotros no lo conocíamos. Y 3 meses después de las entradas nos empezaron a llegar las acumulaciones de multas.
¿Por el tipo de vehículo que tienen los residentes o en general por entrar a la zona de Madrid Central?
Es por entrar en Madrid Central, es decir, que estos vecinos tenían una autorización de su coche hasta el 2020-2025 y han ido multándoles. ¿Qué ha ocurrido? Que en el mes de octubre fue cuando empezaron a llegarle las multas. Y cuando se dieron cuenta de que esa situación, fueron al Barracín, estuvieron moviéndose bastante los vecinos y viendo de que el ayuntamiento decía de que, como estaba publicando el boletín, se tenían que haber enterado. Sinceramente, no creo que ningún vecino de los que vivamos aquí en el centro de Madrid o en Madrid nos leamos el bocán todos los días para ver si nos lo han quitado o no nos lo han quitado.
¿Eso es lo que os han dicho, que teníais que haber estado pendientes de ese boletín?
Sí, efectivamente. Lo que nos han dicho es que ellos lo que hicieron fue publicarlo en el bocán. Y que entonces, pues que de esta manera nos habían notificado. Y bueno, pues esto nos parece una barbaridad porque nadie se lee el bocam, obviamente, y porque aparte ellos tenían nuestros datos para habernos hecho nuestras notificaciones individuales y haber podido conocer que estas autorizaciones nos las habían revocado.
¿Y qué tenéis que hacer en realidad ahora? ¿Renovar esas autorizaciones o cómo es el proceso?
No, vamos a ver. Ellos decían que el día 30 de junio esa autorización quedaba revocada y que el día 1 de julio tenían que volver al Barracín a hacerles esa autorización. Claro, si tú no te enteras hasta octubre, que te llega la primera multa, no te das cuenta de esa situación. Claro, pero ¿qué ha ocurrido? Que estas mismas personas son residentes y tenían como mínimo 20 autorizaciones para pasar. Si ellos lo llegan a saber eso el día 1 de julio, se hubieran autorizado a sí mismos, que para eso tenemos las 20 autorizaciones. El problema ha venido por ahí, de que el vecino y la vecina se han encontrado totalmente indefensos en esta historia, sino cuando les ha llegado ya el certificado. ¿Pero cuál es el problema? De que ahora mismo ya están empezando a embargar cuentas y eso va a ser mucho más difícil a solucionar ese problema. Lo que nosotros desde la Asociación Vecina lo que decidimos en primer lugar es que el Ayuntamiento de Madrid anule inmediatamente todas estas multas. Porque es una cantidad, estamos hablando de unas 5.000 personas que pueden estar, según datos del ayuntamiento, que esos datos nosotros estamos hablando con unas 100 personas que los tenemos aquí en la asociación. Estamos hablando de mucho dinero, pero que el ayuntamiento, no sabemos si es culpa del anterior o de este gobierno municipal, pero la solución hay que darla a los vecinos lo antes posible, antes que empiecen a embargar cuentas. Porque hay gente que está viviendo con su sueldo mensualmente y se le embarga la cuenta, a ver qué va a ocurrir luego.
Ana, ¿qué estáis haciendo los vecinos mientras tanto? ¿Dónde dejáis el coche?
Bueno, como ya no...
¿En marcha atrás, no?
Sí, en mi caso particular, como yo ya no me fío de lo que pueda hacer el ayuntamiento, yo lo tengo fuera del barrio y no entro, ni utilizo el coche, ni lo cojo para nada. Me refiero por Madrid Central. Hay otras personas que creo que han vuelto a pedir la autorización. Bueno, cada uno ha tomado sus medidas. Yo ya no... No me fío y entonces prefiero no coger el coche porque no sé si el ayuntamiento me va a volver a hacer una de las mismas.
Decía Manuel, algunos vecinos incluso tienen ya sus cuentas embargadas, que, o sea, la situación es muy complicada.
Sí, claro, ya se ha iniciado la vía de apremio y entonces pues el ayuntamiento, la administración empieza a embargar las cuentas, efectivamente, con la vía de apremio.
Imagínate cuál es la preocupación, Eli, de estos vecinos. Como decíamos, aproximadamente 5.000 personas podría haber afectadas.
Sí, sí, eso es un dato que da hace ya... Quiero recordar, el mes de junio el Ayuntamiento de Madrid, no es una cifra nuestra, sino que son el Ayuntamiento nos habla de unas 5.000 personas que están con esta situación. Si empezamos a calcular 5.000 personas, vamos a poner un promedio de 30 o 60 multas, estamos hablando de unas cantidades muy, muy elevadas, que el Ayuntamiento tiene que empezar a cortar esto como sea lo antes posible. Pero lo bueno que tiene esta historia es que estos vecinos tienen su autorización ya, que pueden entrar sin ningún problema. Lo que no entendemos, porque en esos 3 meses les llegaron los certificados tan tarde para avisar, por culpa del ayuntamiento, que no fueron notificados. Porque si a mí me notifican el primer día, yo inmediatamente voy a solucionar ese problema y me entero. Y dicen, no, es que esta autorización...
Está caducada.
Haz otra. Inmediatamente se la hacían. Hay gente que tiene una plaza de garaje, que no son residentes, pero tiene una plaza de garaje que la compró. Ellos tenían una autorización para entrar y salir. Pues esa gente ha sido la que le están multando.
Gente muy preocupada, como estáis comprobando, pues Eli, sí. Residentes en la zona de Madrid Central con multas que acumulan ya cantidades de más de 5.000 euros.
Pues no es ninguna tontería, desde luego, a ver cómo se soluciona el problema.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Toca plantear la pregunta de la encuesta El Mundo se divide en dos mitades de hoy, que ya tenemos colgada, por otro lado, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso es. Hoy se estrena en Madrid la segunda línea de autobús 000, porque es cero emisiones, cero contaminante, y cero porque es cero coste. Es gratuita, es la línea 002. Luxemburgo, por otra parte, desde el sábado se ha convertido en el primer país del mundo en tener trenes, tranvías y autobuses totalmente gratuitos.
Mira qué bien.
Es una medida muy ambiciosa. Es cierto que en Luxemburgo...
Muy cara, también es verdad.
Sí, y hay 600.000 habitantes. No se puede, quizá en volumen, comparar con una, capital como Madrid. Pero es... una medida pionera, se han atrevido a dar este paso y lo hacen por dos motivos. Uno, para eliminar la contaminación. Luxemburgo, a pesar de ser un país pequeño, recibe muchísimo tráfico porque muchos de sus habitantes trabajan en los países colindantes, es decir, van y vienen al trabajo desde Alemania, Bélgica o Francia, como es tan fronterizo y tan chiquitito, pues mucha gente trabaja,
como con Gibraltar aquí.
Efectivamente, trabaja fuera del... Entonces hay muchos atascos en ese entrar y salir del país diario. El transporte transporte tampoco era demasiado caro hasta ahora, eran 440 euros anuales en lo que vendría a ser el abono transporte. Y los que quieran seguir viajando, pero en primera clase, podrán hacerlo por 660 euros al año. Es decir, que va a ser gratuito para todo el mundo. También la segunda de las cuestiones que querían resolver con esto es la de las clases más desfavorecidas, que bueno, pues con esta ayuda en el transporte, siendo gratuito, pues lo tienen más fácil para encontrar empleo, etcétera, etcétera. Lo tienen más fácil económicamente. Así pues, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con estas cuestiones, con esta tendencia. ¿Renunciarías a tener coche particular si todo el transporte público fuera gratuito? Porque claro, hemos pensado preguntar, ¿quieres que el transporte público sea gratuito?
Por
¿sí o no?
Pues más a que sí.
Pero la contrapartida sería renunciar al vehículo particular. Renunciar por completo y moverte día a día en el transporte público, tanto en cercanías como en trayectos cortos, cotidianos, como
en trayectos largos,
un poquito más largos, si fuera gratuito. Bueno, pues tenemos esas dos respuestas, sí o no.
Y ahí están colgadas en nuestra cuenta de Twitter, repito, @buenosdiasom. Entráis, veis la encuesta, votáis sí o no, y luego Clara a las 12:30 nos cuenta el resultado. Perfecto, Clara.
Muy bien, pues luego vemos qué opina la gente, si renunciamos o no al coche.
A redacción, a patita.
Eso es, sí.
Venga.
No cojo ni...
No coge nada.
Ningún autobús gratuito ni pagando.
Nada.
Tampoco.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
5 municipios madrileños han conseguido salir de la lista de pueblos vaciados al superar la cifra de 2.500 habitantes. Son Los Santos de la Humosa, Villamanta, Bustarviejo, Pelayos de la Presa y Navalagamella. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Andrés Samperio, que es alcalde de Navalagamella. Señor Samperio, alcalde, muy buenos días. Hola, alcalde.
Sí, buenos días.
Ah, ahora lo tenemos conectado. Muy buenos días. Su municipio, Navalagamella, ha pasado en un año de tener 2.500 habitantes a 2.922, es decir, 422 más, que es mucho. Están ustedes en plena explosión demográfica.
Pues sí, la verdad es que sí. Nos hemos quedado sorprendidos de esta subida tan importante. Ha sido en varios años, no solo en un año.
Ya. ¿Cómo lo han conseguido ustedes? ¿Qué es lo que ofrece Navalagamella que de pronto se ha convertido en un lugar muy atractivo para los madrileños?
Bueno, pues lo cierto es que es una estamos un municipio cercano a Madrid, con muy buena calidad de vida, y yo creo que sobre todo es el precio de la vivienda, que la vivienda tiene unos precios muy competitivos.
Claro, están ustedes a 45 kilómetros de Madrid, si no me equivoco, más o menos.
Sí, efectivamente.
¿Por cuánto, qué precio tiene la vivienda? Le voy a preguntar por el precio de compra y por el precio de alquiler.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo es que no hay ni una sola vivienda, pero bueno, los precios están, hasta hace muy poco se podía alquilar uno aquí, un chalet adosado, por 500 euros, un poquito más o menos esa cifra, y las viviendas sociales, que las últimas que hizo el ayuntamiento, pues son viviendas de entre 70 y 80 metros cuadrados con plaza de garaje y trastero en un sitio privilegiado, y se estaban alquilando por 400 euros al mes.
Pero es un chollo, alcalde.
Pues sí, y luego había también pisos de Caixa, de la obra social de Caixa, y pisos de también 70 metros cuadrados por 200 euros al mes. Entonces yo creo que ese es el motivo fundamental de que haya venido tantos vecinos a vivir aquí a este paraje tan maravilloso.
¿Cuál es el perfil de esos vecinos que se han trasladado a vivir a Navalagamella?
Pues viene mucha gente joven, matrimonios. Y la verdad es que aquí también el problema que tenemos en Navalagamella es que tenemos 21 nacionalidades, un 23% de inmigración, pero bueno, no es menos cierto que aquí hay tantos integrados, mucha seguridad. Luego también es verdad que los hospitales están muy cerquita en Navalagamella, tenemos el último hospital que ha hecho la Comunidad de Madrid de Villalba, de la zona. Y también al Escorial, nada, aquí en el coche del Escorial a una urgencia tardamos 15 minutos, como mucho.
Ya, o sea que no solamente es el precio de la vivienda, sino que hay una serie de factores que, digamos, que se han combinado de manera que de pronto la gente ha dicho, hombre, pues ¿por qué no irnos a vivir a un lugar que no está lejos? ¿Qué tal están ustedes de comunicaciones?
Bien, bien. Hombre, hay que mejorarlo, hay que mejorar, por supuesto, pero últimamente se nota también mucho, tanto si venimos por la 6 como por la 1501, la verdad es que las comunicaciones están bastante mejor que hace unos años. Pero también es muy importante que aquí, cuando uno termina su jornada laboral, tenemos unos parajes que son impresionantes. Te das una vuelta a poco que era de nuestras sendas y es envidioso, vamos, da muchísimo confort en un sábado, un domingo, o mínimamente a mí me encanta por las tardes, cuando se termina el sol, pues te vas al monte, al campo, y aquí hay todo tipo de animales, de gamos, ciervos, jabalíes, corzos, y esto es un, claro, todo eso lo sumas a la vivienda y a la tranquilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos, y aquí no hay nunca problemas, ni hay muchísima de los vecinos, hay muy buena, creo que es una sintonía, y aquí nos conocemos todos,
ya.
No hay...
No, la verdad es que es muy agradable vivir en un lugar lejos de la contaminación de la gran ciudad. Si además tienen ustedes buenas comunicaciones, tienen hospitales cerca. Nos decía que es un pueblo seguro, porque creo que tienen ustedes policía.
Sí, tenemos. La verdad es que esta última legislatura hemos hecho una fuerte inversión en el Cuerpo de Seguridad del Estado, no solo en nuestra propia policía, sino que también con la Guardia Civil tenemos buena sintonía, Junta de Seguridad, estamos comprando nuevos medios, tenemos hecho policías, aquí los ratios de que nos han mandado de Comunidad de Madrid en la última reunión que tuvimos son bajo mínimos. Es que, bueno, eso también da muchísima tranquilidad a nuestros vecinos.
Hombre, pues evidentemente, ¿para qué le voy a decir lo contrario? Hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba, bueno, pues que el incremento en la población de estos cinco pueblos que he mencionado antes, entre ellos el suyo, es el resultado del plan específico que tiene la comunidad contra la despoblación en zonas rurales. ¿Eso es así o no es así?
Sí, hombre, todo suma, claro que sí. La Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo en que los pueblos que están desprotegidos y se están quedando cada vez con menos vecinos, pues que la gente siga viviendo en los municipios. Y de hecho se estará apostando, creo que es una buena, muy buena iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid, la que se ha empezado a hacer la última legislatura, que Ana Blamella nos ha pillado de lleno, que es el tema del patrimonio, pues estos pueblos que somos 100% cepa, que no podemos hacer industrias, pues con el tema del patrimonio y del turismo bélico, que es el caso de Ana Blamella, que tenemos más de 200 búnkers, pues eso es una salida hacia los inversores, hacia nuestras personas que quieran generar empleo, porque estamos viendo que tiene muchísima aceptación, que vienen muchísimos vecinos de Madrid, de otros rincones, a visitar todo lo que tenemos aquí en la Navalagamella de turismo.
Claro,
es importante.
Claro, una de las, claro, uno de los ganchos para atraer a gente también es el turismo, evidentemente.
Efectivamente.
Y es verdad que tenemos un patrimonio turístico estupendo en toda la comunidad, pero que muchas veces no se ha puesto en relevancia, como puede ser el caso de esta, de este turismo bélico.
Pues sí, pues yo creo también que es cierto que hace unos años daba miedo hablar de los búnkeres y de la guerra y todas estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Nueva Media hace ya muchos años, que decía, joder, aquí es nada más que búnker, y claro, de eso no se podía ni hablar.
Ya.
Pero ahora sí se hace con muchísimo cuidado, sin mirar ni a un lado ni hacia otro, sino simplemente ofrecer lo que tenemos, que es el patrimonio, con respeto, y además que son, como todos sabemos, cuando ponían un puesto de mando o hacían una fortificación, una posición, lo hacían en zonas, en enclaves muy elevados, es decir, en zonas muy bonitas de visitar, con mucha naturaleza, que se ve todo Madrid. Aquí nosotros subimos al campamento que hay, que da el puesto de mando del Ejército Nacional, y se ve todo Madrid, se ven todos los pueblos alrededor, además, si vas prontito te salen los gamos, es impresionante. Uh-huh. Son rutas como la ruta de los Molinos, que tenemos también aquí en Olavella, pues son rutas que cada vez tienen más vecinos de Madrid, que un fin de semana estás en casa aburrido, y dices, ¿dónde voy? Pues te vienes a Olavella, te das una vuelta, luego aquí ofrecemos la hostelería, que tenemos un menús muy, muy asequibles, con sí, mucha calidad, y eso es muy importante también.
Bueno,
comas
es
con tu familia y claro, comas con 60 euros todos y comas muy bien, pues eso es bastante también apetecible.
Pues suena a planazo, por lo menos, para ir de visita los fines de semana, y luego ya estamos viendo que hay mucha gente que se está animando a no tener el trabajo a la puerta de casa, es decir, a preferir o a primar la calidad de vida frente a otras cosas. Que un municipio, como es el suyo, alcalde, salga de esa lista de la España vaciada es una buenísima noticia, pero por otro lado, también es una responsabilidad para el ayuntamiento, que tiene que dotarse ahora de nuevos servicios para poder asumir toda la demanda que hace esa nueva población.
Efectivamente, eso es una de las cosas que también nos encontramos. Que bueno, está muy bien que pasemos de los 2.500 habitantes, pero no menos cierto que hay muchísimas subvenciones para pueblos de menos de hasta 2.500 habitantes. Y como es mi caso, en hablando ya, nos hemos quedado sin esas subvenciones.
Y al mismo tiempo, porque tienen que hacer ustedes más cosas, más colegios, me imagino, escuelas, más servicios, evidentemente.
Más servicios. Y no hay que olvidar que eso sí que es cierto, y por eso yo creo que es un gran acierto el plan que está teniendo la Comunidad de Madrid, la presidenta de Soledad Ferioso, en el sentido de subvenciones a los pueblos pequeños. Pues estos pueblos que apenas tenemos industria, como es el caso, es 100% natural, que aquí no podemos hacer ningún tipo de industria, ni de la salida al trabajo de vecinos, vivimos de subvenciones. Aquí, por mucho que queramos subir el IBI no se paga igual que en Escorial, se paga muchísimo menos.
Claro.
Entonces, los impuestos directos no satisfacen las demandas de los vecinos.
Uh-huh.
Por eso estamos todos los días en Madrid pidiendo otra consejería, de lo cual ya aprovecho para agradecerles a todos el trato que nos están, este último año nos están pues atendiendo muy bien, nos están ayudando muchísimo desde Madrid, de todas las consejerías, sin, no puedo decir unos más que otros, sino todas las consejerías que llamamos, nos reciben, nos atienden, vienen aquí todos los consejeros, han estado aquí de patrimonio, de Hacienda, bueno, todo el mundo que viene a Nueva Mella viene siempre con lo mismo, con ganas de ayudarnos, y eso a los pueblos pequeños es muy importante.
Bueno, pues que siga esa ayuda, hay que seguir todos empujando para que municipios tan bonitos como este, como Navalagamella, como Los Santos de la Humosa, como Villamanta, Bustar Viejo, Pelayos de la Presa, vuelvan a llenarse de vida, vuelvan a llenarse de voces, de niños, de personas mayores, que los parques estén llenos y que la gente pueda vivir tranquilamente alejada de lo que es el bullicio de la ciudad, y que ustedes tengan las ayudas suficientes para poder hacer que la vida de estas personas que han optado por esta posibilidad sea muchísimo más cómoda. Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, como no puede ser de otra manera, despedirme invitándoles a todos a venir a visitarnos.
Pues claro.
Estamos aquí con los brazos abiertos para que puedan comprobar que todo lo que hemos aquí esta mañana dicho, que lo vean ustedes mismos en persona.
Muy bien, pues ya lo saben todos los madrileños. Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Son las 10:49 de la mañana, estamos a 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Dada la casualidad que estamos viviendo estos días unos vientos, en fin, tremendos, no solamente en nuestra comunidad, en toda España. Y hoy Miguel Aguado, en su Ecología Andar por Casa, viene a hablarnos precisamente de eso, de la energía eólica. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Un día muy oportuno. Mucho viento, mucha energía.
Claro que sí, y mucha eficiencia. Aunque a mí me gustaría saber si realmente la energía eólica es tan eficiente como se nos quiere hacer creer.
Es de lo más eficiente. Ahora mismo hay que tener en cuenta que siempre se genera electricidad con algo que da vueltas, digamos. Y en este caso, por vapor, por gas, todos los sistemas que producen electricidad prácticamente funcionan así, menos la fotovoltaica. Y en este caso no hay nada que dé vueltas mejor a un aspa que la energía eólica. Además, en España estamos muy, muy bien posicionados. Los segundos en toda Europa, después de Alemania. Siempre nos tiene que ganar en estas cosas.
España bien. ¿Y la Comunidad de Madrid?
Pues 0 megavatios, es la única que no tiene nada instalado.
Porque estamos bien, no tenemos ni un molinito, nada.
Habrá alguno simbólico, yo veo alguno a veces por ahí circulando, pero lo que son producción de megavatios para aportar al sistema eléctrico es la única comunidad que no tiene absolutamente nada.
Bueno, ¿y qué podemos decir de la energía eólica?
Pues mira, como decía, técnicamente o intentando adaptarlo, siempre sabemos que se genera, recordemos las dinamos de las bicicletas. Esas que cuando damos vueltas a la rueda, daba vueltas a un aparatito que generaba electricidad y nos hacía que funcionara la luz de la bici. Bueno, ese sistema es como se produce la electricidad en general. Lo hacemos con vapor, se calienta, bien con energía nuclear, con el calor producido, con gas, etcétera. Eso gira y genera energía eléctrica. Y en este caso el viento es la mejor forma de aprovecharlo. Tampoco es un invento nuevo. Recordemos Castilla-La Mancha y recordemos a Don Quijote. Se utilizaba ya ese viento para producir energía, en este caso para la harina y para moler semillas.
Para mover las piedras de los
molinos. Es decir, que muchas cosas no las hemos inventado, las hemos modernizado y actualizado. En este caso para generar electricidad. Y tenemos parques estupendos. Es muy bueno saber que en España en conjunto este año, este año hablamos del año que hemos dejado, 2019, frente a 2018 hemos multiplicado por 5 la capacidad de producción de energía eólica. O sea que va muy bien y está produciendo mucho. Por ejemplo, por encima de la energía nuclear. Es la segunda o tercera, depende de los días, sistema de generación de energía que más nos aporta. Y hay veces, hemos tenido varios días atrás, como 4 o 5 días, que nos ha aportado prácticamente la mitad de la energía que se generaba en España. Una barbaridad. Las comunidades que más tienen, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que cuando salimos los que somos de la Comunidad de Madrid fuera, vemos que nada más salir hay por todas partes.
Bosques enteros.
Nosotros lo consumimos, ellos lo producen. Eso también a veces es un poco contradictorio, pero somos el gran consumidor Madrid y no el gran generador. Pero de cualquier forma se produce muchísimo. Y además tiene una gran ventaja, que a diferencia de la energía solar fotovoltaica, da igual que sea de día o de noche, produce más por la noche, hay más viento por la noche. Y cuando hay viento en exceso, todo el mundo diría, bueno, pues aquí si hay ahora un huracán, esto es un no parar. Se tienen que parar, precisamente porque lo que interesa es que sea estable y podrían estropearse los equipos. Con lo cual muchas veces vemos que si hay demasiado viento, parece contradictorio, está parado, o algunos están parados, están bloqueados, mientras que otros están funcionando. Porque aporta, hay momentos en los que aporta tanto que hay que frenar. Digamos que eso es lo bueno. Y tenemos dos tipos de energía eólica. La que vemos nosotros ahora cuando vamos con el coche o nos desplazamos, y la energía eólica que se llama offshore, fuera de la plataforma continental. Y aquí en España tenemos poca, porque esto lo vemos mucho más en el Mar del Norte, que colocan...
Que son molinos de viento, de estos que vemos, pero instalados en el mar.
Instalados en el mar. Y resulta que en España tenemos lo que se llama la plataforma continental, que es un poco como el bordillo de nuestra península, pues es bastante bajito. Entonces, es bajito y dura, o tiene un recorrido largo, con lo que nos afecta a uno de nuestros ingresos económicos más importantes, que es el turismo. Y es que la gente no le gusta estar en una playa con unos aerogeneradores cercanos. En el Mar del Norte no hay ni playas de tomar el sol, de momento, con el cambio climático, ya veremos. Y además, digamos que cae enseguida y pueden instalarse. Aquí se pueden instalar bastante más lejos, con lo cual es más costoso. Pero es un sistema fantástico para islas, Baleares y Canarias, porque hay vientos y pueden generar esa energía estupendamente. Pero algo muy importante, lo que vemos que se instala en los mares del norte de Europa, la mayoría de los equipos son equipos de tecnología y probados por empresas españolas. Eso es muy bueno. Somos exportadores de tecnología, pero sin parar, en Sudáfrica, en India, en China, en prácticamente toda Europa y en la mayoría de los sitios donde hay aerogeneradores, una parte importante de los componentes, si no todos, son de tecnología española.
Miguel, tenemos la idea de que las energías renovables son fantásticas, contaminan muchísimo menos, pero son caras de producir. ¿Eso es así o no?
Ya no. La energía eólica en este caso, por eso se han instalado 5 veces más. El mercado también lo regula. Si fuera caro, no se estaría montando. Son ahora mismo mucho más baratas algunas de ellas. Otras han requerido empezar a ser más caras para luego ya posteriormente ser más baratas por debajo del precio de otras. La energía solar fotovoltaica, que hace 10 años pues tenía que estar ayudada, o 15 años, para que pudiera ir arrancando, ahora la energía solar fotovoltaica es mucho más barata que cualquier otro sistema de energía. La eólica, muchísimo más barata que cualquier otra. Y eso sí, no tenemos en cuenta que, yo siempre pongo un dato, nos ha parecido muy bien que a raíz de la cumbre de Europa, del clima, etcétera, en Europa se han adquirido compromisos muy buenos. Yo lo pongo en valor. 100.000 millones de euros que se va a poner para corregir las consecuencias del cambio climático. Bueno, eso es un dinero público que ponemos con tus impuestos y con los míos y de todos los que nos están oyendo para corregir esas energías que no son tan limpias. Si ese dinero lo pusiéramos realmente a lo que nos cuesta producir con diésel o con otro tipo de contaminantes o de energías más contaminantes, pues probablemente sería mucho más caro. Pero sin tener en cuenta eso, ya la eólica y la fotovoltaica, y no hablemos de la geotérmica, es extremadamente más barato y va muy, muy bien. Y de hecho está hasta provocando una cierta revolución. Veamos que se están cerrando centrales de ciclo combinado de gas porque no hay color ni en el precio ni en los sistemas de producción, más allá de la contaminación que produzcan. Las energías renovables funcionan muy bien. ¿Dónde está el siguiente paso? En tenerlas cada vez más cercanas. En tener la fotovoltaica en nuestra casa, lo estamos viendo con el autoconsumo, y también lo que se llama la mini eólica, y es poder tener un generador eléctrico con energía eólica o en una urbanización o cercano a nuestra casa. Y hay otro invento, también español, que eso me encanta, que lo que ha hecho ha sido quitar las aspas. Es una especie de palo, mucho más tecnológico que lo que quería decir, que simplemente con el movimiento oscilaría como si cogemos un lápiz y le damos así un poquitín unos golpes desde abajo.
Mira, sería como el pilote este que hay en la Plaza de Castilla, que parecido. No funciona nunca, pero que cuando funciona da vueltecitas.
Sí, lo que pasa que en este caso las vueltas las daría por el aire y produciría energía eléctrica. El pilote ese, el que lo diseñó, le pareció una buena idea, pero creo recordar, me viene a la memoria.
Debe estar oxidado.
Sí, y afortunadamente creo que cuesta 180.000 euros el que se mueva un poco. Yo prefiero que no se mueva tanto,
pues casi que no,
porque es un dineral, aparte que a mí no me gusta, esto es una cuestión ajena. Pero vamos en ese sentido, o sea, imagínate tener un palo, para entendernos,
sí, en un jardín de una urbanización,
y con ese ligero movimiento genera, es muy, muy eficiente, es tecnología pero punta, aunque parezca una tontería de simplemente un palo, pero ¿cómo transformas el movimiento de un palo en energía eléctrica? Bueno, pues con tecnología y con conocimiento. Se está haciendo y funciona muy, muy bien. Yo al viento le doy mucho más futuro, y fíjate que ahora lo tiene, ¿eh?
Fíjate, normalmente el problema que suelen tener este tipo de energías, tanto la eólica como la solar, la fotovoltaica, es poder acumularla, es decir, poder almacenarla. ¿Este obstáculo se está solventando ya o no?
Se está comenzando, porque este es el gran reto. Realmente lo importante es poder tener energía y utilizarla cuando queremos.
Claro.
Y ahora mismo lo que hacemos es generar muchísima, incluso decía, la tenemos que parar.
La tenemos que parar y se pierde.
Y se pierde, porque no es lo mismo la necesidad de energía que tenemos durante el día que por la noche. Entonces, hay cambios. Por ejemplo, algunas que son importantes, el transporte de mercancías en tren eléctrico por la noche, pues consumiría esa energía que no estamos gastando, porque las fábricas están paradas, para entendernos, o la actividad de las casas, etcétera, pues siempre es más baja. El reto está en esa acumulación de energía, y se está avanzando mucho. Aquí sí que son más caras las baterías. De hecho, cuando alguien me consulta, y yo creo que consulta por ahí, quiero poner autoconsumo en mi casa, y dice, ¿y qué hago? ¿Lo guardo en una batería? Bueno, es ahí, a partir de ese coste de la batería, cuando ya no es rentable. De momento, dentro de 10 años, de 5, estoy seguro que las baterías costarán poco.
Estaba Tesla por ahí, ¿no? Con sus acumuladores.
Pero era carilla. Esta está bien. ¿Cuándo es caro? ¿Merece la pena? Si tienes una casa aislada en el campo y te sale más caro llevar la energía eléctrica hasta allí. Pero una casa convencional, una casa adosada en un bloque de viviendas, cuerdas, pues gestionamos la energía, que es lo que se llama la gestión de la energía. Pero evidentemente esa acumulación es la que va a romper todo. Podremos guardar la energía. Se están probando con sal, con distintos componentes que no tengan componentes, estos que llamamos materiales raros, porque eso a su vez también es que no hay tanto ahora mismo para ello. Pero está avanzando mucho, porque ese es el gran reto de futuro. Y luego hay algunos que han inventado cosas muy chulas, como la energía hidráulica. Sube el agua y por la noche vuelve a subir para volver a bajar.
Ah, pues mira, nuevas ideas para nuevos tiempos que tenemos por delante y nuevos retos. A ver si en la Comunidad de Madrid nos ponemos las pilas con la energía eólica.
Molinos
por lo
y
menos
pilas.
En el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.